Salmo 44 dice así: Oh Dios, con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en tus días en los tiempos antiguos. Tú con tu mano echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Tú, oh Dios, eres mi rey, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos, en tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco ni mi espada me salvará, pues tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Pero nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde y no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones. Todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, no se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Pero por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Hay una gran lección que se desprende de este salmo, y es que consiste en la siguiente: a veces uno puede estar creyendo la verdad de Dios, creyendo lo correcto y lo verdadero, la ha recibido, la está practicando, y por lo tanto lo lógico sería que uno estuviera experimentando y viviendo un estado de plenitud, de bendición, de prosperidad y de éxito. Y sin embargo, la realidad es que lo que se está experimentando y viviendo es aflicción, problema, dificultad y cosas por el estilo. Entonces parece que hay como un abismo entre lo que uno cree y lo que uno vive y proclama y lo que uno experimenta. Y ahí es donde el Salmo este viene a darnos una respuesta o una razón por la cual esto puede estar pasando. Vivimos en días en los que éxito es la palabra mágica y es la palabra que, por la que todo el mundo suspira y por lo que todo el mundo busca y anhela y desea para su vida. Incluso en el mundo cristiano, éxito se ha convertido en una especie de término que debe de estar necesariamente, obligatoriamente, presidiendo las vidas de cada cristiano. Hay un montón de títulos de libros que tienen que ver con eso, con el éxito. Mientras estaba preparando esto, curiosamente, recibí un correo electrónico de una entidad en la que me invitaban para asistir a una conferencia cuyo título era Fundamentos para una vida de éxito. Y si vamos a una librería evangélica, pues entonces seguramente nos encontraremos con libros que tienen títulos que más o menos dirían lo siguiente: la clave para una vida de éxito. ¿Cómo tener un matrimonio de éxito. Y entonces te ponen en las portadas de esos libros, pues a dos personas o a una familia, todos sonrientes, muy guapos, muy bonitos. Y bueno, y ahí está, ¿no? Todo delineado, la teoría y tal. Y luego tú resulta que después de leerlo y de intentar poner en práctica todo lo que se ha dicho ahí, a pesar de todo, resulta que no das, no llegas a ese nivel de éxito que se te proponía, ¿no? Entonces, claro, eso lo que produce, lo que puede producir es una frustración o una confusión. Es decir, ¿cuál es mi problema? ¿Qué está pasando conmigo? Que no llego, no logro al nivel que aquí se está diciendo. Lo que pasa es que luego ya con el paso del tiempo te vas dando cuenta de que esa misma rotundidad de esos títulos encierra ahí algo que no es real. Hay algo ficticio, ¿no? Hay algo ahí que no coincide con las personas de carne y hueso o las personas normales y corrientes que somos el 90 y tantos% de la población mundial. Bueno, espero que en esta mañana este salmo nos ayude para poder entender si tú estás experimentando y estás viviendo una situación ahora mismo de que no es precisamente esa, de prosperidad y de abundancia y de éxito. Espero que este salmo te pueda ayudar. Lo primero que vemos en los tres primeros versículos es que ha habido una enseñanza verdadera y correcta que se ha transmitido de padres a hijos. Con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado. Y esta es una de las características de la pedagogía, o sea, del sistema educativo de los hebreos y de la inmensa mayoría de los pueblos de este mundo, es que la enseñanza, los principios, las verdades, se transmiten de padres a hijos. Y entonces es en el hogar, es en la casa, donde el padre y la madre son los que hablan y los que dicen a sus hijos acerca de las grandes cuestiones de la vida. Aquí concretamente entonces es lo que el salmista que ha escrito este salmo está diciendo: conmigo, con nosotros, se ha hecho esto. Nuestros padres nos han transmitido todas esas cosas. A diferencia de muchos pueblos, de muchos otros pueblos, el pueblo hebreo no transmite leyendas ni transmite mitos, sino que transmite hechos históricos que han ocurrido. Es decir, son verdades certificadas, verdades contrastadas, reales, las que se están transmitiendo. Hay un montón de pueblos, no solamente en la antigüedad, sino también en la actualidad, que no necesariamente lo que los padres están enseñando a los hijos es acerca de hechos. A veces, como digo, son leyendas, es pura fantasía, es pura imaginación o especulaciones humanas acerca de lo que pudo ser en el pasado o de explicaciones y todo lo que tiene que ver con los mitos griegos y romanos y nórdicos y de tantos otros pueblos. Entonces, es eso, no está basado en hechos, pero el pueblo hebreo sí. La enseñanza que se transmite de generación en generación entonces tiene que ver con eso. Y no solamente se están transmitiendo los hechos, sino que además se está transmitiendo la interpretación de esos hechos. O sea, la explicación, el sentido que tienen esos hechos. Nuestros padres nos han contado. ¿Qué nos han contado? La obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Esos son los hechos y esa es la interpretación. Tú, con tu mano, echaste las naciones y los plantaste a ellos, afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra y tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos. Aquí hay una diferencia fundamental entre lo que es la causa primaria de todas las cosas y lo que es la causa secundaria de las cosas. Aparentemente, parece que cuando Israel entró en Canaán, la causa por la que ellos conquistaron, se hicieron con aquella tierra, fue su fuerza, sus recursos, su organización militar. Fue que tuvieron un líder hábil, capaz como Josué, que los dirigió a la victoria, que tenía la estrategia, que conocía todos los secretos militares para derrotar a los cananeos. Aparentemente, parece que los hechos, la interpretación de los hechos fue eso, que gracias a lo que ellos realizaron, es por lo que se apoderaron de aquella tierra. Pero sin embargo, aquí se está diferenciando entre la causa secundaria y la causa primaria. Es verdad que hubo una causa secundaria, que fue aquella generación que entró en Canaán y que peleó todas aquellas guerras y batallas. Pero detrás de esa causa secundaria había una causa, una gran causa primaria, que era en definitiva, que fue en definitiva el factor decisivo, el factor determinante para que ellos pudieran tener la victoria. Y esa causa primaria fue Dios. Dios fue, en última instancia, gracias a Él, fue que ellos pudieron tener todas aquellas victorias. No se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró. Hay una tendencia en nuestro tiempo y siempre a atribuir las conquistas y los logros que tenemos en la vida a lo que nosotros podemos hacer. Hay una tendencia a centrarlo todo, a basarlo todo en la autosuficiencia humana. Esto lo he ganado yo, esto lo he conseguido yo, lo he obtenido yo a base de mi inteligencia, a base de mi esfuerzo, de esto y de lo otro. Es una filosofía, una manera de entender la vida totalmente humanista, basada en lo que el hombre puede y sabe hacer. Pero como digo, esa no es la enseñanza que la Biblia nos da acerca de las cosas, porque, como insisto, se distingue entre causa secundaria, que es lo que nosotros hacemos, y causa primaria, que es lo que está detrás de nosotros, dándonos la capacidad y la fuerza para llevar a cabo todas esas cosas. Fue tu diestra, Señor, fue tu brazo, o sea, tu intervención, tu poder, eso fue la luz de tu rostro, fue tu bendición, porque te complaciste en ellos, es decir, fue tu gracia, esa fue la razón de todo aquello. Así que esto es lo que esta persona que ha escrito este salmo ha recibido. Se le ha enseñado a pensar, a ver las cosas de esta manera. Es la manera correcta, es la manera verdadera de ver la vida. No solamente se le ha enseñado esto, sino que esta persona lo ha interiorizado, o sea, se lo ha aplicado a sí mismo, lo ha creído. No es algo que sus padres le contaron, le entró por un oído y le salió por otro, y no ha quedado nada de toda esa enseñanza, sino que toda esa enseñanza que él ha estado recibiendo la ha hecho suya, la ha hecho personal, carne en su propia vida. Y es por esto que en la segunda parte de este salmo, en los versículos 4 al 8, él proclama, él confiesa que efectivamente lo que sus padres le enseñaron, él es lo que está creyendo y lo que está practicando. Tú, oh Dios, eres mi rey, versículo 4, manda salvación a Jacob. Por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Así que ha aprendido bien la lección. Lo que los antepasados hicieron, no lo hicieron por su espada. Y lo que él ahora pueda hacer, no lo puede hacer tampoco por su propia espada. Depende en todo momento del poder de Dios, de la gracia de Dios, para salir adelante y para tener victoria y para tener éxito en la vida. Tú nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Así que claramente le está atribuyendo a Dios todo el mérito, toda la capacidad de hacer las cosas. No se la está atribuyendo a sí mismo. Está diciendo, en ti, Señor, nos gloriaremos para siempre. Alabaremos tu nombre. Así que, con todo este trasfondo, con toda esta enseñanza que tiene, y luego toda la práctica y la creencia que él la ha hecho personal en su vida, pareciera, por tanto, que la conclusión sería, luego entonces mi vida va a ser una vida de plenitud, una vida de prosperidad, una vida de bendición, de abundancia, de éxito, donde no hay cabida ni hueco para el fracaso, ni para el desastre, ni para el problema, ni para el conflicto, ni nada de eso. Estoy bien enseñado, tengo los mejores principios y estoy llevándolos a la práctica. Luego entonces, automáticamente quiere decir que lo que voy a experimentar va a ser todo positivo y agradable. Sin embargo, sorprendentemente, cuando continuamos leyendo este salmo, empezamos a descubrir que estamos ante una situación y ante un panorama totalmente diferente. Nada de lo que se esperaba, nada de lo que estaba previsto que sucediera, está ocurriendo. Está ocurriendo justo todo lo contrario. Versículo 9. Nos has desechado. Nos has hecho avergonzar. No sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo. Nos saquean para sí los que nos aborrecen. nos entregas como ovejas al matadero, nos has esparcido entre las naciones. La realidad que estamos experimentando desmiente lo que se nos había enseñado, lo que estábamos pensando que iba a suceder. Retroceso, derrota, dispersión, abandono por parte de Dios. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué choque tan tremendo? No solamente externamente está ocurriendo todo esto, sino que internamente la misma persona siente el peso de la derrota, de la miseria. Porque a veces puede suceder que uno externamente esté experimentando derrota, pero internamente mantiene la moral y mantiene la fuerza y el vigor y la esperanza y la confianza. Pero aquí no. Aquí es que a lo externo se ha unido también lo interno. Y resulta que lo interno es que está sintiendo la vergüenza en su interior. Está sintiendo la miseria. Además, la imagen que se está proyectando sobre los demás, sobre los vecinos, sobre los que nos rodean, es una imagen patética. Una imagen pobre. Hasta el punto, como dice ahí en el versículo 14, nos pusiste por proverbio entre las naciones. O sea, por refrán. Y un refrán que no es precisamente para halagar, sino que es un refrán de una fama horrible. Así que la imagen que los demás perciben de nosotros es una imagen de esta clase. Pero no solamente es lo que los demás perciben de nosotros, es lo que nosotros sentimos acerca de nosotros mismos también. Versículo 15. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Que yo mismo estoy sintiendo, estoy viéndome en esta condición tan lastimosa y tan penosa. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué no está funcionando? Y tal vez alguien podría tener una respuesta rápida, inmediata, y decir: estáis fallando vosotros. Os está yendo mal porque vosotros estáis siendo desobedientes, rebeldes, no estáis andando en las sendas, en los caminos del Señor, y por lo tanto el juicio de Dios ha venido sobre vuestra vida. Y seguramente tenemos un montón de enseñanza en toda la Biblia en la que hay esta verdad, en la que se enseña esta verdad, de que a veces cuando andamos mal, Dios nos abandona, nos entrega en poder de nuestros enemigos, nos sentimos miserables y derrotados y vamos de más a menos. Es la gran enseñanza del capítulo 28 de Deuteronomio, cuando a partir del versículo 15 se empieza a dar todos esos avisos y amonestaciones de lo que sucederá en caso de que no se oiga, no se escuche la voz del Señor. Pero acontecerá si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Así que una respuesta podría ser esta: os está pasando esto, te está pasando esto, porque, como anunciaba Deuteronomio 28:15, tú no estás viviendo a la altura de las circunstancias, a la altura de lo que Dios manda, y por lo tanto es lógico que te haya sobrevenido todo eso. O también es precisamente la misma enseñanza, la misma doctrina que los amigos de Job vinieron para decirle: si te está pasando esto, si te estás quejando por todo lo que te está ocurriendo, tiene que ser porque hay algo que está mal en tu vida. Y es así lo que le dice uno de los amigos a Job, capítulo 11, versículo 16. ¿Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece? Entonces, el problema contigo, Job, es este. Te está pasando esto porque la justicia punitiva de Dios te está retribuyendo con lo que tus obras merecen. O como vemos también en la enseñanza del libro de los jueces, ¿por qué Israel una y otra vez era entregado en manos de sus enemigos? ¿Por qué eran derrotados? ¿Por qué Dios permitía que sus enemigos se apoderaran de ellos? La razón es muy sencilla. Israel había apostatado de Dios, había abandonado a Dios, y por lo tanto era lógico que cayeran en la derrota y en la vergüenza y la miseria. Y cuando llegamos a este Salmo 44 y empieza a ver esta descripción aquí: nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, entonces es muy fácil decir: ah, la respuesta, la clave por la que os está pasando todo esto es que habéis dejado a Dios. Pero no cuadra. Esa no es la respuesta verdadera en este caso. Puede ser verdadera en muchos otros casos. Y ciertamente cada uno de nosotros sabemos que cuando desobedecemos a Dios no nos puede ir bien. Pero aquí no se trata de eso. El problema no es la infidelidad de ellos. Porque fíjate lo que dice en el versículo 17. Todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Para que nos quebrantases en el lugar de chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Así que aquí él está testificando de que están viviendo en una integridad y en una fidelidad a Dios. Incluso en medio de estas circunstancias tan difíciles y tan penosas, no han negado a Dios. Están manteniendo su obediencia. Están conservando todo aquello que han recibido de sus padres, lo que han creído. Lo siguen practicando, incluso ahora, en estos tiempos de dificultad y de problema. Aquí hay una lección muy importante: cómo la conciencia nos puede dar testimonio, lo mismo de cuando estamos haciendo algo mal, también nos da testimonio de cuando lo estamos haciendo bien. Y aquí a ellos su conciencia les da testimonio de que lo están haciendo bien. No se trata aquí de una justicia propia, ni de un orgullo. Se trata simplemente de constatar y decir, Señor, no te hemos abandonado, no te hemos dejado. Seguimos siendo fieles a ti, a tu verdad y a tu pacto. A pesar de lo que estamos sufriendo y experimentando. Y eso no solamente, esa fidelidad, no solamente es externa, sino que es interna también, es íntima. Porque dice en el versículo 20, si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios o alzado nuestras manos a Dios ajeno, ¿no demandaría Dios esto? Porque Él conoce los secretos del corazón. Así que esta integridad es de corazón, es interior. No solamente la integridad que perciben los hombres, que es solamente percibimos las cosas externas, pero Dios mira lo que hay dentro de la persona. Y estas personas están diciendo, Señor, tú que miras el interior, comprueba que nuestra fidelidad a ti es completa y es total. ¿Cuál es el problema entonces? Si estas personas están siendo fieles a Dios incluso en medio de la prueba, ¿por qué les están aconteciendo todas estas cosas que parecen impensables para gente fiel? Y la respuesta la tenemos en el versículo 22. Por causa de ti nos matan cada día. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero por causa de ti nos matan cada día. En otras palabras, vivimos en un mundo, en medio de un mundo, Señor, que te odia, que te aborrece, que no quiere saber nada de ti. Tu nombre les es un estorbo. Tu palabra es algo abominable para ellos. Y es por causa de esta aversión que te tienen a ti, de este aborrecimiento que hay hacia ti y hacia tus cosas, que entonces todo eso se vierte sobre nosotros. Como tú eres invisible, y entonces no es posible hacerte daño directa y personalmente a ti, entonces la manera de hacerte daño es hacérsela a aquello o a aquellos que están ligados o asociados contigo. Y como nosotros somos tu pueblo, entonces si nos hacen daño a nosotros, de alguna manera también te lo están haciendo a ti. Por causa de ti nos matan cada día. Y esta es la explicación, esta es la clave por la que ellos están experimentando y pasando por todas estas circunstancias tan terribles y tan increíbles para personas fieles y comprometidas. Vivimos en un mundo que es hostil a Dios, que es enemigo declarado de Dios. Y entonces no solamente el problema es con ellos, con los que hace 3.000 años cuando se estaba escribiendo este Salmo, estaban sufriendo todo esto, sino que a lo largo de la historia del pueblo de Dios hay un aborrecimiento, hay una persecución contra sus hijos, contra su pueblo. Es lo que dijo Jesús. A mí me han aborrecido. A vosotros también os van a aborrecer. Y aquí viene la última parte de este Salmo, que es una súplica, es una petición. Esta petición tiene un buen fundamento, porque está basada sobre una buena conciencia. La de alguien que sabe que está haciendo lo correcto y por lo tanto tiene base para apelar a Dios. Despierta porque duermes, Señor. Despierta, no te alejes para siempre. Aquí el salmista está empleando unos términos que son apropiados, vamos a decir, para el lenguaje humano y para las relaciones humanas. Pero él lo está aplicando a Dios. Es como si Dios estuviera dormido, o estuviera alejado, o indiferente, o que no se da cuenta. Sabemos que todo eso no es así, todo eso no es cierto. Pero Dios, en su condescendencia y en su paciencia, a veces se pone a nuestra altura. Y en vez de enfadarse por alusiones de este estilo, porque duerme, Señor, las permite y las tolera. Aquí vemos también que el abatimiento que estas personas están teniendo es total. Es toda su personalidad lo que está hundida. Versículo 25. Nuestra alma está agobiada hasta el polvo y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Cuerpo y alma, toda la personalidad está pasando por estas circunstancias. Aquí también tenemos otra gran lección. Es que el Señor sabe que el sufrimiento, es decir, que no debemos de ser morbosos con el sufrimiento, como si el sufrimiento pudiéramos estar tolerándolo o aguantándolo indefinidamente. Conoce nuestra fragilidad, nuestra limitación y nuestra humanidad, y por lo tanto, de ahí viene la petición para poder ser librados de todo eso que en este momento están pasando. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia, por causa de tu gracia. Creo que hay algunas grandes lecciones, y con esto voy a resumir y concluir, que este salmo nos proporciona. La primera gran lección que yo veo aquí es que frente a la autosuficiencia humana, que lo atribuye todo a la propia capacidad, el Salmo nos enseña a distinguir aquello que nosotros podemos hacer y aquello que en última instancia Dios nos da mediante la victoria y la bendición. Otra gran lección que podemos sacar de aquí es que frente a la doctrina del éxito, que enseña que si practicamos y creemos ciertas verdades, automáticamente nuestra vida va a ir de viento en popa, aquí en este salmo se enseña que la aflicción puede hacer acto de presencia incluso cuando estamos obedeciendo a Dios. Otra gran lección que se desprende de aquí es que frente a la enseñanza que dice que el sufrimiento es siempre causa de la justicia punitiva de Dios que castiga cuando hay algo malo en nosotros, este salmo nos enseña que la aflicción y el sufrimiento puede aparecer en nuestras vidas y no se debe a la justicia de Dios, sino a otras razones, como en este caso hemos estado viendo, que es la persecución y la hostilidad y el aborrecimiento del mundo. Otra gran lección que se desprende de aquí es que frente a la enseñanza de que merece la pena servir a Dios siempre y cuando que Él nos esté bendiciendo y nos esté prosperando, aquí se nos enseña de que aunque nos vaya mal, es preciso continuar siendo fieles y siendo íntegros en el servicio a Dios. Y finalmente, hay una gran lección aquí también, es que aunque parece que el mal está teniendo el dominio y el control sobre todas las cosas, sin embargo, eso es solamente algo momentáneo y temporal. Y por eso se nos enseña a orar aquí, levántate para ayudarnos. O como Jesús dijo en el Padre Nuestro, líbranos del mal. Porque el mal no tiene la última palabra sobre nosotros, sino que la última palabra la tiene Dios mismo, que en su soberanía controla las cosas buenas que nos pasan y también las cosas malas que nos ocurren. Tanto la victoria como la adversidad y la derrota, en este salmo, todo eso está bajo el control y la soberanía de Dios. Así que el Señor nos ayude para tomar aliento y en base a lo que este precioso Salmo 44 nos está enseñando, poder continuar y seguir adelante en sus caminos. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Gracias, Señor, por tu soberanía. Gracias por tu bendición, por tu voluntad perfecta y gracias también por tu voluntad permisiva. Cuando tú permites que cosas pasen en nuestra vida que no son de nuestro agrado, que parece que desmienten tus promesas y lo que tú eres. Pero Señor, todo ello forma parte del plan perfecto que tú tienes para nosotros. Gracias, gracias por tener al Consolador, gracias porque en medio de las aflicciones de este mundo podemos experimentar, Señor, tu presencia, tu cercanía y tu consuelo que nos da la victoria. En el nombre de Jesús. Amén.